¿Cuántos votos sacó el Partido Constitucional Ambientalista? 1176, según el escrutinio primario de la Corte Electoral. Ya comenzó el escrutinio definitivo. De esta manera, el Partido Constitucional Ambientalista va a estar en las elecciones de octubre. Y tenemos en línea a Eduardo Lust. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días, gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias. Va muy bien, sí, acá estamos. Estaba tomando mate justo para arrancar.
Bueno, satisfecho con la votación, con haber tenido la posibilidad de acceder a las elecciones de octubre.
Sí, sí, muy satisfecho. Nosotros hicimos un plan de acción, como digo yo, y bueno, no sé, el objetivo nuestro ahora, el 30 de junio, era pasar los 500 votos. Y que es una cifra menor en el, no sé, en el espectro electoral total, aún votando, aún con elecciones no obligatorias, es muy menor, pero hay que pasarlos. Y bueno, está lo que nos propusimos, pasó. Bueno, y ahora empezamos la otra etapa, que es armar la convención, de la cual no mucha gente habla, pero que para los partidos como el nuestro es muy complejo también. Y después de la convención, la instancia de octubre. Así que yo estoy muy, muy contento y muy agradecido a la gente.
¿Cómo se define la fórmula?
Y la fórmula la vamos a definir en esa convención, justamente, que la vamos a hacer en agosto. Mientras tanto, vamos a ir conversando con diferentes integrantes que se han arrimado al partido nuestro para armar una fórmula presidencial de candidato a la presidencia y vice. Pero de eso no, en realidad no estamos hablando de ese tema. Claro, le preocupa, y está muy bien que así sea, a los partidos que tienen chance de ganar la presidencia y vice. El partido nuestro claramente no la tiene, no es ese nuestro objetivo, ni estamos muy lejos de eso, pero formalmente que cumplir con los requisitos. Por lo tanto, no, lo que vamos a hacer, lo que más nos ocupa ahora es, ya a partir de este fin de semana, viajar al interior, hablar con las diferentes agrupaciones, pequeñas agrupaciones que tenemos en el interior para organizarnos y terminar de armar el programa de gobierno. Nosotros, la gente nos decía, algunas personas nos preguntaban cuál era nuestra propuesta, y yo le decía, mire, algunas de las propuestas nuestras yo las he anunciado en programas periodísticos o incluso en programas propios que tenemos de espacios alquilados, digamos, de radio. Pero en realidad la gente que nos acompañó o que nos acompaña lo está haciendo por lo que nosotros hicimos, no por lo que decimos que vamos a hacer. Ese es un hecho objetivo. Entonces, lo que decimos que vamos a hacer lo vamos a armar con mucha gente que se arrimó a nuestro partido y que son especialistas en determinados temas que uno no es. Entonces, por ejemplo, hay gente que viene del lado de la pesca, gente que viene del lado del transporte, gente que viene del lado de la educación, etcétera, gente que conocimos ahora, y otras personas que ya trabajaban con nosotros. Bueno, con ellos vamos a hacer el programa. Así que lo más importante para nosotros ahora es, en este mes de julio, armar un programa de gobierno. En agosto la convención, y ahí saldrá la fórmula.
¿Su aspiración es llegar a renovar la banca en la Cámara de Diputados?
Sí, ese es el objetivo central de nuestro partido. Tener representación parlamentaria. Lo ideal sería más de un legislador, pero en principio, bueno, lo que uno persigue es, en vista de que hemos realizado un trabajo parlamentario que yo digo que es aceptable, bueno, está mal que lo diga, pero así lo juzgamos. Es un lugar donde, en lo personal, yo realizo una actividad que la hago bien. Está mal hablar de uno, pero es lo que me dicen a mí. O sea, como la actividad legislativa ha realizado un aporte interesante, valioso, y bueno, y nosotros creemos que desde el Parlamento, en una elección presidencial que va a ser muy pareja, porque sea quien gane, yo creo que la diferencia va a ser de algunos miles de votos. Bueno, todos los partidos chicos, no solamente el nuestro, sino los otros partidos, pueden llegar a incidir en el próximo presidente, en la elección del próximo presidente. Eso es muy importante. Y en lo que nosotros no estamos de acuerdo, en algunos temas que la que la coalición actual no ha tratado, según nosotros, o lo ha resuelto de manera inconveniente. En lugar de hacer como otros partidos que arman una coalición de gobierno para conseguir cargos, que básicamente es eso lo que hacen, y después que consiguen los cargos, digamos, siendo parte del gobierno, critican al gobierno que integran, una cosa bastante curiosa, pero primero se aseguran los cargos. Eso nosotros no lo acompañamos, nos parece algo muy rechazable. Entonces la idea nuestra es tener una presencia legislativa que implique una cantidad de votos atrás, que esos votos puedan incidir en la elección presidencial y que cuando los postulantes a la presidencia nos inviten a ver si los acompañamos o no, nosotros en lugar de decirle queremos tantos cargos para acompañarlos, ver si podemos lograr que en algunas áreas se apliquen algunas medidas de gobierno que ni la coalición actual ni la que viene, si fuera la otra, lo van a hacer.
¿Pero ustedes no apoyarían una coalición republicana desde ya?
Nosotros apoyamos una coalición republicana, incluso yo lo he dicho desde antes. Claramente, el menú del restaurante, como digo yo, el restaurante de la democracia uruguaya tiene dos platos. La coalición de Frente Amplio y la coalición republicana. Si usted me dice, ¿usted cuál apoya así sin analizar demasiado? Bueno, la coalición republicana. Claramente, porque pienso que filosóficamente está mucho más cercano al pensamiento nuestro que la coalición del Frente Amplio. Pero ese apoyo a la coalición republicana, lo que le digo que no debe ser un apoyo automático, si ya lo estoy apoyando de una, sino que debe ser un apoyo con ciertas devoluciones, digamos. Pero esas devoluciones no serán cargos, a eso me refería. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, tomar tantas direcciones, un ministerio, algunos empleos, y me acompañás.
Usted quiere que le lleven alguna de las propuestas que plantea el partido.
Exactamente. Eso lo hablamos con los integrantes de nuestro partido, en el sentido de que... Y con algunos, y todos han coincidido, sí, esa dice, sería lo ideal, sería la postura ideal. No las coaliciones que se arman, si la coalición tiene que ser legislativa, me parece a mí. Bueno, nosotros apoyamos todos del Parlamento. Las coaliciones acá se arman repartiendo cargos. Cuando reparte cargo, usted es parte del gobierno, lo que es lógico. Y usted, al ser parte del gobierno, no puede hablar contra el gobierno, porque el gobierno es usted. Entonces, ahí los partidos...
Algo de eso le pasó en Cabildo, por eso usted se fue.
Algo de eso pasó en Cabildo, claro, porque uno de los motivos por los que me fui. Es decir, Cabildo, claramente Cabildo es un ejemplo de esa situación. Se habla muy negativamente de la gestión de este gobierno, por lo menos lo que yo escucho, pero Cabildo es el gobierno. Entonces hay una incompatibilidad, hay una situación extraña. Independientemente de otros aspectos, como algunos proyectos que impulsaba y que impulsa Cabildo, que ellos creen que está bien, cosa que me parece legítima, pero que yo no puedo acompañar ni respaldar.
Uh-huh. ¿Qué sensación le quedó de la designación de Valeria Ripoll como integrante de la fórmula del Partido Nacional?
Bueno, a mí me tomó por sorpresa, es decir, estaba siguiendo la transmisión y me parecía que la lógica era la economista Raffo, que si bien no había votado un 30%, más de un 30%, como se decía, votó un 20%, es decir, además representa un sector del Partido Nacional muy importante. Entonces me dije, bueno, la fórmula será Delgado-Raffo. Como anteriormente decíamos, la fórmula del Frente Amplio será Orsi-Cose o Cose-Orsi. Es decir, el que salga primero con el segundo, cualquiera de ellos sea. Así que a mí me sorprendió. No tengo una opinión de fondo, porque no la debo tener, pero me pareció muy, muy inesperada. Ahora, bueno, ahora ya está, lo tiene que ratificar la convención. Pero no esperé que fuera Valeria Ripoll lo que no quiere decir que tenga algo contra ella, al contrario, pero no nunca esperé que fuera Valeria Ripoll la candidata, si bien en algún momento en el ahí en el Palacio Legislativo había como un rumor que podía ser una de las personas que podía ser postulada. Yo siempre pensé en ella como candidata a la Intendencia de Montevideo, me parecía que era el cargo ideal. Pero bueno, es una decisión del Partido Nacional y ahora el Partido Nacional tiene que digamos que defender a esa decisión.
En octubre ya está definido que va a haber un plebiscito sobre allanamientos nocturnos. En estos días se va a conocer, la Corte Electoral va a conocer seguramente o dar a conocer que están las firmas para el plebiscito de la Seguridad Social, y Cabildo Abierto también tiene para presentar firmas por la deuda justa. ¿Cuál es la visión del partido sobre estos tres temas?
Bueno, el allanamiento nocturno lo acompañamos. Es más, para presentar ese plebiscito se necesitaban 52 firmas en el Parlamento y yo fui uno de los firmantes, sin perjuicio que tengo un proyecto de ley interpretativa de la Constitución que presentamos con el diputado Zubía, que busca lo mismo y que se resuelve en estos próximos días en la Comisión de Constitución y Código, a ver si se presenta al plenario o no. O sea que el allanamiento nocturno lo apruebo. Y los otros dos, no solamente no lo apruebo, sino que dentro de mis posibilidades voy a trabajar en contra, es decir, no voy a tener una actitud pasiva, porque hay un aspecto en esos dos plebiscitos, yo lo hablé con los ministros de la Corte Electoral, y no le digo, porque no lo puedo decir, que me dieron la razón, pero sí les digo que quedaron pensando el tema, que esos dos plebiscitos de aprobarse es la destrucción del Estado de Derecho en el Uruguay. Entonces, acá yo escucho hablar a los economistas que sacan las cuentas de cuánto punto del PBI implica la reforma de la Seguridad Social. No hablan tanto del de Cabildo Abierto, pero en el fondo es lo mismo. O sea, la consecuencia es igual. Entonces, nunca voy a apoyar un plebiscito que tenga como resultado la destrucción de un Estado, de uno de los 35 Estados de Derecho que hay en el planeta.
¿Y por qué dice eso, la destrucción? ¿Qué es lo que está mal en esos plebiscitos?
Bueno, lo que está muy mal, que es lo que hablé yo con los ministros de la Corte, con los 9 ministros, es que nunca en la historia del Uruguay, ni en la historia de Occidente, o sea, no hay ni un ejemplo en el mundo de un plebiscito retroactivo. Los plebiscitos son siempre hacia adelante, le guste o no lo que resuelva el plebiscito. Ahora acá, el PIC-CNT presenta un plebiscito que dice se cambian todas las reglas de juego con respecto a la seguridad social desde el 98 para adelante. Y el de Cabildo Abierto dice lo mismo, pero desde el 2000. Se cambian todas las reglas de juego de los préstamos personales. Y además el de Cabildo es mucho más grave. Pasa que la gente no leyó la papeleta. A la gente le decían, firmame acá que no paga la tarjeta. El plebiscito de Cabildo lo que dice, se mete en los 19 gobiernos departamentales, si cambia el sistema de las cajas paraestatales, la caja notarial, la caja profesional, la caja bancaria, las 54 personas de derecho público no estatal. Lo que pasa es que la gente no leyó el... Entonces, si usted hace un plebiscito hacia atrás, cambia absolutamente las reglas de un Estado. Y cuando usted hace un plebiscito hacia atrás, el Estado de Derecho se derrumba. Usted piense, por ejemplo, que yo presente una reforma constitucional que diga, bueno, desde el año 1989 se elimina la propiedad privada en el Uruguay. Salgo a levantar firmas, consigo las firmas y lo pongo a plebiscito. O sea, toda la propiedad va a ser común. Y la gente vota. El Estado se derrumba. Lo que usted tiene que hacer es, bueno, a partir del 2025 se elimina la propiedad privada. Bueno, si la gente quiere que de aquí en más no haya propiedad privada, macanudo. Si la gente quiere que de aquí en más, que yo coincido con lo que con Cabildo en el sentido de la reforma. O sea, que si usted quiere que de aquí en más los intereses estén topeados, estarán topeados. Y si usted quiere que de aquí en más, como la reforma de Abdala, que es la peor, porque además son unos hipócritas, el Partido Comunista Uruguayo. Estuvieron 15 años en el gobierno y jamás se le ocurrió derogar una AFAP. Al contrario, trabajaron para las AFAP. Y ahora que están fuera del gobierno, presentan ese proyecto, que yo creo que nos va a salir, en el cual lo que buscan es destruir la seguridad jurídica de un Estado. Entonces yo le dije a los ministros de la Corte en su momento, así como a ustedes se le presenta, pero además tiene una lógica escolar, yo no sé cómo no se dieron cuenta, así como ellos a la Corte Electoral se le presenta una papeleta para que apruebe un plebiscito, porque los promotores del plebiscito lo primero que hacen es presentar el texto a la Corte Electoral. ¿Para qué? Para que la Corte Electoral les dé el visto bueno. Si la Corte Electoral les puede dar su aprobación, es porque les puede rechazar, está dentro de sus competencias. Además lo dice la Constitución. El artículo 323 de la Constitución dice que la Corte Electoral, entre otras cosas, es juez de plebiscitos y referéndum. En la cátedra se interpreta que la palabra juez de plebiscito y referéndum quiere decir que puede tomar cualquier resolución respecto a un plebiscito y referéndum, incluso anularlo. Pero antes de anular un plebiscito, que sería muy difícil que sucediera, que no veo por qué lo tienen que hacer, ellos lo que tienen que hacer es no permitirlo si el plebiscito va hacia atrás. Porque es un tema muy largo de explicar en un programa de radio, pero el derecho constitucional uruguayo plantea un sistema de que siempre es hacia adelante. Entonces lo que busca el PIC-CNT, Abdala y compañía, es el derrumbe del Estado jurídico de hecho, porque cambia todo, y el cabildo abierto sin buscar el derrumbe, esa es una diferencia, yo creo que PIC-CNT lo hace con esa intención, cabildo abierto creo que no, estoy seguro que no, cabildo abierto fue, digamos, por desconocimiento, dicho con todo respeto, tiene la misma consecuencia, dice, bueno, usted del año 2012 en adelante, los intereses son tanto, o sea, si la persona, incluso si la persona pagó más, habría que devolverle dinero a todos los que, o sea, habría que hacer un cálculo de todo lo que se pagó y devolvérselo, porque del 2002 los intereses no pueden ser más que tanto, y si usted va a la gente que pagó de más, hay que devolverle el dinero. Además, el texto del plebiscito de Cabildo establece un sistema de intereses hasta, esto se lo digo así porque es textual, hasta el 18 de julio del 2023. Dice que los intereses serán de determinada manera, y a partir del 1 de enero del 2025 serán de otra manera, y nos dice lo que pasa en ese periodo que va en el medio, o hay un vacío que no se sabe cómo se regula. Pero además el plebiscito de Cabildo tiene otro problema, que es que la Corte yo creo que lo va a rechazar, porque el texto de la planilla, el texto que la gente firmó, dice que este plebiscito de aprobarse comenzará a regir el 1 de marzo del 2025 y se va a plebiscitar en mayo del 25. Y como yo sostengo que no hay plebiscitos retroactivos, el texto ese fue redactado y la gente lo firmó para que se presentara en octubre. Por eso dice que de aprobarse se aplicará el 1 de marzo del 25. Pero como en octubre del 24... que es ahora la próxima elección legislativa, según los integrantes del plebiscito, no se llegaba a las firmas para presentarlos en abril, se extendió el plazo para recoger firmas. Lo que está bien, la Constitución lo permite eso. La Constitución dice que si la firma no se llegara, se presentará en el próximo acto electoral, y el próximo acto después de octubre es la elección departamental. Pero el tema es que ahí no se debió haber puesto fecha ninguna. Claro. Si no se hubiera puesto cuando empezaba a regir el día que se aprobara. Ahora, cuando se le puso fecha, el texto ató al promotor, y como yo sostengo que no hay retroactividad, que no lo sostengo yo, lo sostiene... Digamos, si usted busca un ejemplo de un plebiscito retroactivo, no va a encontrar ninguno. Claro. Todos son para adelante.
Claro. Diputado Eduardo Luz, del Partido Constitucional Ambientalista, gracias por esta entrevista y bueno, vamos a seguir en contacto de aquí a octubre para conocer novedades del partido. Que pase bien.
Muchísimas gracias por el espacio y saludos. Gracias.